Bienvenidos a Litigios Complejos, el podcast donde exploramos estrategias reales para una defensa eficaz. En la voz generada con inteligencia artificial de Gastón Miani, abogado especialista en derecho penal, tributario y aduanero. ¡Comencemos!
Temporada 2, episodio 9. Hola a todos, ¿cómo andan? Bienvenidos a otro episodio de Litigios Complejos. Hoy nos metemos en una figura controvertida que despierta mucho interés, pero también confusión: el insider trading en Argentina. Vamos a hablar de qué se trata, por qué genera tanto debate en nuestro país y, sobre todo, vamos a repasar dos casos claves: establecimiento modelo Terrabusi y Comercial del Plata. ¿Es el insider trading un delito o estamos ante una simple infracción administrativa? Y si llega una imputación, ¿cómo debe estructurarse una defensa eficaz? Cuando hablamos de insider trading, nos referimos básicamente a la utilización de información privilegiada, es decir, información relevante que aún no fue difundida al mercado, para hacer operaciones en la bolsa y sacar una ventaja. Por ejemplo, comprar barato antes de que suba el precio o vender justo antes de que caiga. En mercados como el de Estados Unidos, esta conducta es delito penal. Pero en Argentina, el tratamiento ha sido bastante más difuso. Tenemos normas de la Comisión Nacional de Valores que sancionan este tipo de conducta. Pero no existe un tipo penal autónomo que castigue específicamente el uso de información privilegiada. Y eso, como vamos a ver, plantea varios problemas. El primer caso que tenemos que mirar con atención es el de establecimiento modelo Terrabusi. Ocurrió en los 90, cuando Nabisco Internacional ofreció comprar más del 70% del paquete accionario de Terrabusi a un determinado precio. Esa información era confidencial en ese momento, pero algunos directivos que tenían acceso a esa carta de intención compraron acciones antes de que se difundiera públicamente la operación y luego las vendieron cuando el precio subió. El caso llegó a la Corte Suprema, que estableció cuatro elementos clave para definir a un insider: que ocupe un cargo societario relevante, que tenga conocimiento directo de información sensible, que la use para operar en el mercado y que lo haga buscando un beneficio económico para sí o para otros. La Corte entendió que el reproche no pasa tanto por el deber de abstenerse, como plantea la jurisprudencia norteamericana, sino por el deber de no valerse de esa información en base a la obligación fiduciaria establecida por la ley de sociedades. El segundo caso relevante es el de Comercial del Plata, del año 1999. La empresa sabía que no iba a poder cumplir con el pago de ciertas obligaciones negociables. Antes de que el mercado se enterara, vendieron acciones a través de una sociedad suiza. Evitaron así una pérdida importante, porque cuando la información se hizo pública, el precio cayó fuerte. La CNB multó a la empresa y a sus directivos. Lo interesante de este caso es que no se exigió probar un daño concreto ni una ganancia efectiva. Alcanzó con acreditar que se actuó con la finalidad de sacar una ventaja usando esa información. En términos técnicos, se trató de una infracción de peligro abstracto. Y acá llegamos al punto clave. ¿Es esto un delito penal o una infracción administrativa? En Argentina, el insider trading, tal como está regulado, se encuadra como infracción administrativa. Las sanciones suelen ser multas o inhabilitaciones. Y lo más llamativo es que no se exige dolo, basta con culpa. Algo que en materia penal ya nos empieza a generar ruido. ¿Por qué? Porque si castigamos con base en la mera infracción de un deber, sin dolo, estamos muy cerca de violar principios constitucionales como el de legalidad y el de reserva. Más aún, se da una situación bastante paradójica. Si el insider usa la información privilegiada directamente, puede ser sancionado administrativamente. pero si se la revela a un tercero que no tiene deber fiduciario, ese tercero podría terminar enfrentando una imputación penal por violación de secretos. Desde el punto de vista de la defensa, esto nos obliga a ser muy precisos. En primer lugar, es fundamental discutir si nuestro defendido realmente tenía un deber especial de confidencialidad. Si no lo tenía, no puede ser considerado insider conforme a la doctrina fijada en el caso Terrabusi. Segundo, hay que cuestionar el tipo de peligrosidad que se invoca. Si se trata de un peligro abstracto y estamos en el terreno penal, hay que discutir si se afectó concretamente el bien jurídico protegido. Tercero, poner el foco en el aspecto subjetivo. ¿Hubo dolo? ¿Se representó el sujeto y el resultado? ¿Conocía que su conducta podía afectar la cotización del valor? Y cuarto, es válido invocar la incerteza normativa. Si hay ambigüedad, debe operar el principio pro homine. En definitiva, el insider trading en Argentina todavía navega entre dos aguas. Por un lado, tenemos normas infraccionales que buscan proteger la transparencia del mercado. Por otro, un uso creciente del derecho penal económico para sancionar conductas que alteran su funcionamiento. Pero si vamos a utilizar el derecho penal, hay que hacerlo con precisión, con garantías, y sin correr el riesgo de castigar por la sola apariencia de una ventaja. La recomendación entonces para quienes ejercemos la defensa técnica en estos casos es clara: analizar en detalle el rol institucional del sujeto, cuestionar el tipo de peligro invocado, exigir prueba del dolo y sostener, cuando corresponda, la inaplicabilidad del tipo penal por ausencia de legalidad. En el fondo, no se trata solo de proteger a una persona imputada, se trata de preservar la coherencia y legitimidad del derecho penal como última ratio. Gracias por acompañarnos en este episodio de Litigios Complejos. Si te interesó este tema, seguinos en nuestras redes y no te pierdas nuestros próximos episodios. Hasta la próxima.
Esto fue Litigios Complejos. Hasta la próxima.